Para Nestlé Health Science es un placer compartir una serie de podcasts que tratan temas sobre nutrición clínica por vía oral y enteral en pacientes con daños neurológicos de nacimiento, es decir, con parálisis cerebral infantil que impiden una alimentación normal. Estos podcasts tienen una finalidad divulgativa y están dedicados a los profesionales sanitarios. Durante cada episodio, Nestlé Health Science les acompañará en la investigación de un tema relacionado con la nutrición clínica con la colaboración profesional y acreditada de líderes de opinión expertos en la materia que responderán a nuestras preguntas con un único propósito: fomentar una mayor comprensión del papel de la nutrición en el tratamiento de condiciones clínicas específicas y en la gestión de las deficiencias nutricionales de los pacientes. La gestión de la diarrea y el estreñimiento en la parálisis cerebral infantil. En este episodio hablaremos de las terapias nutricionales para tratar dos trastornos gastrointestinales con manifestaciones opuestas, la diarrea y el estreñimiento, que afectan con mucha frecuencia a los niños con parálisis cerebral. Analizaremos las causas subyacentes a estos problemas y las estrategias que deben adoptarse antes de recurrir a la terapia farmacológica o para apoyarla. Hablará de ello el profesor Claudio Romano, director de la Unidad Operativa de Gastroenterología Pediátrica y Fibrosis Quística del Departamento de Patología Humana y Edad Evolutiva Gaetano Barresi, de la Universidad de Messina. Este podcast se grabó originalmente en italiano, con la participación del profesor Romano, y en el doblaje al español hemos respetado íntegramente sus respuestas.
Les agradezco la invitación y la oportunidad de poder hablar sobre estos asuntos tan importantes que conciernen a los niños con parálisis cerebral infantil, y más concretamente sobre todos los problemas de tipo gastroenterológico.
Antes de entrar en detalle sobre el tratamiento nutricional de la diarrea y el estreñimiento en niños con daños neuromotores, profesor Romano, ¿podría ayudar a hacernos una idea de la incidencia de estos dos problemas en dichos pacientes?
El estreñimiento y la diarrea en los niños con discapacidades neuromotoras, pero aún más probablemente los niños con parálisis cerebral infantil, pueden considerarse dos caras de la misma moneda. Me refiero a que, excluidas las causas orgánicas, que también son válidas para los niños sin este tipo de problemas, o generales, estos niños con PCI tienen la característica de alternar a menudo el tipo de deposiciones, incluso en diferentes momentos de su vida, por lo que pueden tener periodos de estreñimiento importante y pertinaz, a veces incluso resistente al tratamiento médico-farmacológico, alternados con periodos de diarrea incluso bastante importantes, con pérdida de peso. Digamos que las dos condiciones, la más frecuente es quizás el estreñimiento y concierne sustancialmente al 26 a 70% de estos niños con parálisis cerebral infantil. Un buen porcentaje, más de la mitad, asume a ablandadores de heces, en este caso agentes osmóticos, del tipo de macrogol, para toda la vida. Se trata de datos que están bastante avalados, tanto desde el punto de vista epidemiológico general como de algunos estudios. Por ejemplo, el estudio del DAYGU dice sobre el Brain Development de hace algunos años, en los que se observan estas características en una gran población de niños con PCI. La diarrea, en cambio, es una situación más rara. Digamos que alrededor de un 5% de estos niños puede sufrir en un determinado periodo de su vida una diarrea que puede ser verdadera o paradójica, es decir, esa condición que tienen los niños con estreñimiento pertinaz o crónico, con un volumen fecal importante, tanto a nivel cólico como rectal, que muchas veces se identifica como una diarrea verdadera, pero que no es una verdadera diarrea. Tenemos muchos datos también en este ámbito, como algunos estudios de países del noreste de Europa, donde este hallazgo se destaca como bastante frecuente.
De estos datos epidemiológicos se desprende que un porcentaje elevadísimo de niños con discapacidades neuromotoras padece estreñimiento. ¿Podría explicar a qué se debe esta incidencia tan elevada?
En efecto, la parálisis cerebral infantil provoca importantes daños neuromotores, que luego se traducen en desórdenes gastrointestinales, más o menos graves, que se cronifican en estos niños e influyen de forma importante en toda la funcionalidad del aparato gastrointestinal, tanto en la fase oral, por tanto, en la primera parte, como en el colon y en todo el aparato digestivo. El estreñimiento es, sin duda, una de las manifestaciones más frecuentes de este daño, y la alteración de la motilidad, que es el efecto de este llamado daño neuromotor, determina una composición anómala de un elemento muy importante presente en el aparato gastrointestinal, que es la microbiota. En estas situaciones, hablamos de una condición llamada disbiosis intestinal, que luego se traduce sustancialmente en la presencia de bacterias que proliferan de manera anómala y determinan una alteración de la barrera protectora, constituida por la mucosa intestinal, lo que resulta en un aumento de la permeabilidad intestinal, por tanto, un mayor riesgo de que haya proliferación de bacterias nocivas y también acumulación de toxinas a nivel intestinal. Posteriormente a la alteración de la permeabilidad intestinal, se transforma en una mayor capacidad de algunos gérmenes para superar la barrera intestinal y determinar la infección del aparato gastrointestinal. Así que es una condición que, en su integridad, se traduce después en un estado inflamatorio leve, pero ya suficiente para causar infecciones y algunos síntomas, como por ejemplo dolores abdominales, y de hecho es posible que tengan que atender de por vida el estreñimiento, que es una condición muy frecuente en estos pacientes. Además de estas situaciones que hemos visto, un papel muy importante en la génesis de la llamada disbiosis intestinal es desempeñado también por otros factores externos, llamados ambientales, como pueden ser los traumatismos, el estrés, las dietas de bajo contenido en fibra, que estos niños se ven obligados a tomar por las dificultades de alimentación en la fase oral, el uso de antibióticos, muchas veces debido a las infecciones que padecen, sobre todo respiratorias, el uso crónico de fármacos que inhiben las secreciones ácidas y de la bomba de protones. Y también añadiría los antimicomiciales o antiepilépticos que utilizan durante toda la vida y que siempre son fármacos que provocan disbiosis intestinal y, por tanto, una mayor predisposición a las diarreas o a las infecciones intestinales en general.
Teniendo en cuenta esta situación intestinal, que yo calificaría de muy delicada y compleja, profesor Romano, ¿de qué estrategias nutricionales disponen actualmente ustedes, los especialistas, para tratar este estado de estreñimiento casi constante en los niños afectados con parálisis cerebral?
Para el tratamiento de esta condición, en este caso el estreñimiento, pero yo diría que también de todas las condiciones y patologías de tipo gastrointestinal asociadas del niño con PCI, por fin contamos con unas directrices que fueron publicadas hace unos años por la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición, que definitivamente proporcionan recomendaciones claras para gestionar desórdenes gastrointestinales y nutricionales en este tipo de niños. Por ejemplo, para el tratamiento de estreñimiento se recomiendan elevados aportes de líquidos, lo que no siempre es posible, porque se trata de niños que desgraciadamente tienen, hasta que se logra colocarles una gastrostomía, dificultades para ingerir líquidos en cantidades adecuadas. O la suplementación de fibras. En general, las recomendaciones son de un aporte superior al de la población normal. Se indica la necesidad de asegurar entre 15 y 20 gramos al día de fibra y el uso de laxantes osmóticos, precisamente como decíamos antes, el macrogol, con una dosis también bastante elevada que puede llegar a 1 o 2 gramos por kilo de peso al día, por tanto, una dosis superior a la estándar. En cuanto a las terapias nutricionales, hoy en día también disponemos de suplementos orales con un buen componente de fibra, que pueden utilizarse incluso en las formas más leves de parálisis cerebral infantil, y también de fórmulas normocalóricas o hipercalóricas, siempre enriquecidas con fibra, y que, por tanto, permiten alimentar a estos pacientes con una dieta artificial para sonda que es completa también bajo este punto de vista.
Imagino que las fibras que se utilicen en estos casos deben tener unas propiedades particulares. Profesor, ¿podría explicarnos qué características deben tener las fibras aconsejables para niños con parálisis cerebral y estreñimiento?
Las fibras alimentarias son fibras fundamentales, porque desempeñan un papel funcional y metabólico muy importante, no solo en los niños con parálisis cerebral, sino yo diría que en toda el área pediátrica. Estas fibras naturales presentes en los alimentos actúan, por ejemplo, aumentando el volumen y el peso de las heces, por lo que, desde cierto punto de vista, aumentan el tránsito intestinal y, por consiguiente, pueden corregir de forma natural la frecuencia de las evacuaciones y también la consistencia de las heces. Sin embargo, a veces el aumento del peso y del volumen de las heces puede ser excesivo, dando lugar a lo que llamamos fecalomas, y a veces, en los niños que tienen dismotilidad, también pueden empeorar el estreñimiento. No obstante, hay que aclarar un concepto muy importante. Las fibras útiles y beneficiosas para la salud del intestino son las solubles en agua, que además pueden tener el llamado efecto prebiótico, que modifica la composición de la flora bacteriana intestinal y favorece las cepas bacterianas buenas, aquellas que deberán colonizar el intestino en un sujeto sano. Para ser considerada prebiótica y tener esta función de modificar la composición de la microbiota, la fibra debe tener unas características bastante importantes. Las principales consisten básicamente en atravesar la barrera gástrica, siendo por tanto resistentes al peso por la cavidad gástrica y siendo también resistentes a las enzimas gástricas. Deben fermentar a nivel intestinal, estimulando pues selectivamente el crecimiento y la actividad de las llamadas bacterias buenas, aquellas que contribuyen a la salud y al bienestar del intestino. Pongo el ejemplo de las bifidobacterias o los lactobacilos en general.
Según su experiencia clínica, ¿podría darnos algunos ejemplos prácticos de estas fibras concretas?
Las fibras solubles, que hay que distinguir de las insolubles, que no son útiles en este tipo de condiciones, son las más utilizadas en los niños y son las basadas en galactooligosacáridos, GOS, las basadas en fructooligosacáridos, FOS, y las obtenidas de las semillas de goma guar, PHGG. Estas últimas, las PHGG, han suscitado más interés, especialmente en el ámbito pediátrico, y se han realizado varios estudios clínicos con diversos tipos de aplicación. Ciertamente, la aplicabilidad clínica de estas fibras es mayor en los niños que tienen trastornos gastrointestinales o estreñimiento. Por ejemplo, el estudio de Inoue y otro estudio japonés de 2019 demostraron que esta fibra en particular modifica favorablemente la composición de la población bacteriana intestinal con el aumento de Bifidobacterium, Ruminococcus y Megaspaera, es decir, de algunas cepas bacterianas que son las llamadas activas y buenas y que deben estar presentes a nivel de la microbiota intestinal. De hecho, son bacterias que tienen un papel muy importante en la producción de ciertas sustancias, como el ácido butírico y el ácido graso de cadena corta, consideradas quizás las más importantes para la salud y el equilibrio funcional del colon. La consiguiente mejora de la disbiosis intestinal y de los síntomas del estreñimiento también contribuyen a reducir la producción de ciertas citoquinas inflamatorias que circulan y que pueden determinar una condición patológica de inflamación. Así que este papel de las fibras se asocia a un cambio sustancial en el ambiente dentro del colon, que suele reducir en estos niños algunas alteraciones de comportamiento, como la irritabilidad. No expresan dolor, pero pueden expresar irritabilidad y es una condición que suele hallarse en niños que padecen un estreñimiento crónico que dura mucho tiempo. Además, se ha demostrado que la fermentación completa de la fibra PHGG por parte de estas bacterias presentes en el colon determina una reducción del pH en el lumen intestinal. La reducción del pH se asocia sustancialmente a una mejor absorción de agua y electrolitos en el colon, y esto modifica la consistencia de las heces, favoreciendo la normalización o corrección en parte del estreñimiento.
Pasemos ahora al trastorno intestinal opuesto. Profesor Romano, ¿podría decirnos cuáles son las principales causas de la diarrea?
La diarrea en los niños con parálisis cerebral infantil, así como en todos los niños sin una condición de comorbilidad, puede tener varias causas. Ciertamente las infecciones intestinales son las causas más frecuentes, pero en los niños con parálisis cerebral esta condición puede ser más frecuente porque, como hemos visto, se ha hablado de disbiosis, que predispone a una mayor permeabilidad intestinal, por tanto, a un mayor riesgo de infecciones en este sentido. Sin embargo, también puede deberse, por ejemplo, a que estos niños padecen un mal control neurológico de los esfínteres, incluso muchas veces no lo controlan en absoluto. De hecho, los cuidadores, los familiares y los progenitores de estos niños suelen contar que tienen una alternancia de deposiciones, desde una diarrea muy líquida algunos días, hasta otros días con estreñimiento y heces muy duras y voluminosas, lo que llamamos deposiciones alternas. No obstante, en este caso el verdadero problema de fondo no es la diarrea, sino el estado de estreñimiento, es decir, corregimos la diarrea tratando bien el estreñimiento. A veces incluso desaparece la llamada diarrea paradójica. Además, los niños con parálisis cerebral infantil sufren, como sabemos, un alto riesgo de desnutrición. Esto aumenta claramente su incidencia de diarrea líquida. Son más susceptibles a las infecciones en relación con su estado de desnutrición. La diarrea líquida, cuando es importante, provoca la pérdida de electrolitos, macronutrientes y micronutrientes, lo que agrava la propia diarrea, que a veces puede adoptar las características de una diarrea secretora, así como de una diarrea osmótica, lo que agrava aún más su desnutrición. Por último, es muy importante insistir en que estos niños a menudo necesitan una nutrición artificial, porque justamente tienen que corregir su desnutrición, y la diarrea también puede constituir un síntoma que a menudo vemos en las primeras etapas de la nutrición enteral. Lo anterior se debe a que tenemos que encontrar la fórmula justa que sea bien tolerada cuando se inicia este tipo de proceso.
Así pues, tratemos de imaginar un caso práctico, y no infrecuente, de un niño con discapacidades neuromotoras que vive en su propio domicilio y que requiere ser alimentado por sonda incluso durante periodos prolongados. Si la diarrea se manifiesta por intolerancia a la fórmula, ¿de qué estrategias nutricionales dispone el especialista para gestionar este trastorno?
Este es un punto extremadamente importante porque, por desgracia, al gestionar la nutrición artificial de estos niños, solemos cometer mínimos errores de gestión en la elección de la fórmula, la velocidad, etc., que después, al final, comprometen la elección de una nutrición artificial y también la tolerancia a la misma. De hecho, por ejemplo, un reciente estudio multicéntrico retrospectivo, realizado hace unos años por Leonard en pacientes con neurodiscapacidad y malabsorción, demostró que el uso de fórmulas normo o hipercalóricas a base de seroproteínas de leche hidrolizadas al 100% puede ayudar a gestionar la malabsorción de proteínas y se asoció a una mejor tolerabilidad a nivel gastrointestinal. Si después en estas fórmulas hidrolizadas, como las definimos, hay también un componente caracterizado por las fibras solubles, las que vimos antes, las fibras prebióticas como la fibra PHGG resultan cruciales para gestionar aún mejor la diarrea por intolerancia. En general, hablaría de intolerancia. Combaten mucho más fácilmente la disbiosis intestinal y promueven aún más el reequilibrio de la flora bacteriana. Así, la fibra PHGG ha demostrado su eficacia en la prevención y el tratamiento de la diarrea asociada a la nutrición enteral, y su efecto beneficioso le ha granjeado incluso una recomendación con evidencia de grado A en las directrices internacionales, por ejemplo, las publicadas por Meyer en Clinical Nutrition.
Como última pregunta, me gustaría pedirle al profesor Romano que explicara con más detalle cómo funcionan estas fórmulas a base de proteínas de suero.
Las seroproteínas hidrolizadas de leche son muy digeribles porque, obviamente, las macromoléculas de las proteínas no están presentes, sino que son péptidos mucho más pequeños. Digamos que básicamente se distinguen también de aquellas dietas basadas en aminoácidos libres, y en comparación con estas últimas, siguen ofreciendo algunas ventajas: una mejor tolerabilidad a nivel del tracto gastrointestinal, una absorción más rápida. Y otro aspecto muy importante, que muchas veces no se tiene en cuenta, es que favorecen el vaciado gástrico. Esto significa que en estos niños con alto riesgo de reflujo o de enfermedad por reflujo, las fórmulas hidrolizadas han demostrado, incluso en estudios de motilidad y vaciado gástrico, que reducen el reflujo gastroesofágico, por lo que mejoran la tolerancia a la nutrición artificial, especialmente la que se realiza a través de la gastrostomía, es decir, con acceso directo a nivel gástrico. Además, son ricas también en algunos aminoácidos importantes, por ejemplo, la cisteína, precursora del glutatión, que activa la eliminación de los radicales libres a nivel celular y desarrolla una importante actividad antioxidante. Por último, diré que la adición de fibra alimentaria soluble tiene un efecto antidiarreico importantísimo. De hecho, favorece la fermentación bacteriana, que da lugar a la formación de esos ácidos grasos de cadena corta que hemos mencionado antes, concretamente el ácido butírico, y favorece la absorción de iones de sodio y agua, y reduce sustancialmente el riesgo de deshidratación que pueden sufrir estos niños. Los ácidos grasos, que representan la parte final de esta cadena, ejercen una acción muy importante sobre las células epiteliales del colon. Los enterocitos tienen un efecto trófico sobre la mucosa del intestino delgado y del colon, por lo que reducen el estado inflamatorio y promueven la regeneración de estos enterocitos mucho más rápido de lo que puede ocurrir en condiciones de disbiosis.
Concluimos este podcast dedicado a aclarar las causas de dos trastornos del tracto gastrointestinal inferior muy frecuentes en los niños afectados por parálisis cerebral infantil. Ahora sabemos que el estreñimiento y la diarrea, aunque se caractericen por manifestaciones opuestas, parten de una etimología común, la disbiosis intestinal. Además, podemos afirmar que las terapias nutricionales de ambos problemas pueden tener un factor común, El uso de una suplementación en la dieta oral o en fórmulas enterales de fibras alimentarias solubles con efecto prebiótico. También podemos decir que de ellas, la más estudiada, eficaz y bien tolerada es la PHGG parcialmente hidrolizada, extraída de la goma guar. Por último, se comprobó que las fórmulas a base de seroproteínas hidrolizadas son más digeribles y se toleran mejor en caso de diarrea por mala absorción de proteínas. Desde Nestlé Health Science, agradecemos al profesor Romano que nos haya proporcionado esta interesante perspectiva general de las causas y las estrategias nutricionales que habrán de adoptarse para gestionar el estreñimiento y la diarrea que, como se ha dicho, afligen a muchos pacientes con parálisis cerebral infantil.
Yo también agradezco mucho la oportunidad que me han brindado para hablar de asuntos que a menudo no se conocen de manera adecuada. Los niños con parálisis cerebral infantil existen y, por desgracia, no son pocos. La gestión de estos pacientes es compleja y esta información es extremadamente importante y debe ser conocida a nivel general.